En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Este será el último programa de 2014. Se acerca la Navidad y nos toca el descanso navideño. Este último programa, pues, hablaremos como siempre de cosas del Alzheimer y le intentaremos felicitar la Navidad y el próximo año. Hoy contamos con la presencia de Mari Carmen, nuestra psicóloga, y con Jesús, que es el presidente de la Asociación de Alzheimer, perdón, de Parkinson. El de la Asociación de Alzheimer soy yo, y algunas veces no sabe uno ni por dónde está. José desde Control me está haciendo palma, pero bueno, es que a final de año alguna gamba había que meter, menos mal que no es día 28. Pero bueno, Jesús, que es el presidente de la Asociación de Parkinson, porque quería también felicitar la Navidad a todos los oyentes. Buenas tardes,
buenas,
bienvenido,
tardes, Antonio.
Y bueno, vamos a intentar, pues, hablar de unas poquitas cosas, como siempre hacemos en todos los programas, ¿no? Hoy queríamos hablar de la reserva cognitiva y de algunas otras cositas más relacionadas con el Alzheimer. También, pues, queremos hablar de las reflexiones desde los cuidados a personas con Alzheimer, si se puede retrasar el Alzheimer. Vamos a hablar de la presentación de nuestro libro Las poesías del café del Alzheimer, que por fin hemos conseguido editarlo. Nos ha costado nuestro trabajillo, pero aquí es que somos como don RQR. Hasta que no conseguimos nuestros fines, no paramos. Y nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Hay para escribir un libro, ¿eh?, con lo que nos ha costado hacer este libro. Pero bueno, eso ya queda ahí. Felicitaros la Navidad y bueno, y alguna otra cosilla que hablaremos más. Bueno, pues, Mari Carmen, tú que de esto sabes algo más que yo, no mucho más, no mucho más, no te vayas a creer que sabes mucho más, pero bueno, algo siempre sabe más que yo. ¿Qué es la reserva cognitiva?
Pues antes de explicar lo que es la reserva cognitiva, adelantar que esto no va a servir para lo que tú habías preguntado antes, si se puede retrasar el Alzheimer. Y efectivamente se puede retrasar el Alzheimer. ¿Y qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es un constructo a nivel neuropsicológico que se refiere a esa habilidad de tolerar los cambios que se producen a nivel estructural, los cambios en las estructuras cerebrales que se producen como consecuencia de la edad y de alguna patología, sin que aparezcan en los síntomas. Parece ser que este cambio se produce en la estructura misma del cerebro y de su forma en cuanto al procesamiento de la información. Es decir, la reserva cognitiva es esa capacidad que en mayor o menor medida tenemos todo el mundo para que cuando van pasando los años, vamos cumpliendo años o tenemos alguna patología a nivel cerebral, sepamos responder sin tener síntomas de deterioro cognitivo y, por supuesto, posteriormente pasar algún tipo de demencia como es el Alzheimer.
¿Y qué es la reserva cerebral? Porque si hablamos de cognitiva y está en el cerebro, ¿qué es la reserva federal? Perdón, cerebral. Hoy por el último programa estoy sembrado, ¿no? La reserva federal. Estoy pensando en parado, baba. Bueno, pues la reserva cerebral.
Cerebral, Antonio, es un concepto que está ligado a lo que es la reserva cognitiva y se refiere a esas capacidades de reservas que están relacionadas con una estructura específica a nivel cerebral que se encuentra a nivel del telencéfalo. La diferencia que existe entre en cuanto que es una reserva cognitiva y una reserva a nivel cerebral es una causa-efecto. Mira, para todos nuestros oyentes y sepa un poco lo que es diferenciar lo que es la reserva cognitiva con la reserva cerebral, una persona puede obtener un nivel pues, avanzado de educación o ocupar su tiempo libre en actividades estimulantes, bien porque su cerebro está genéticamente habilitado para poder realizarlo y puede realizarlo con éxito su estudio, o bien porque elegir determinadas actividades influimos en esas estructuras cerebrales cambiándolas y hacemos que sean más resistentes al daño patológico. Es decir, esas estructuras cerebrales que se van estimulando a lo largo de la vida con una habilidad, bueno, porque genéticamente es verdad que hay personas que están más preparadas para los estudios, para determinadas profesiones, van produciendo, pues bueno, unos cambios a nivel estructurales, que sería la reserva cerebral, que contribuye a su vez a una reserva cognitiva, porque esa reserva cognitiva hace referencia a esa capacidad que tienen las personas de, por ejemplo, si han estudiado, pues tener más habilidad en cuanto a la lectura, en cuanto a la comprensión. Son conceptos que están muy relacionados, y que esas estructuras cerebrales están relacionadas en el sentido de que la reserva cognitiva, si se produce un daño en esas estructuras cerebrales, va a intentar solucionarlo a nivel cognitivo, esa reserva. Dicho en otras palabras, esa reserva cognitiva va a hacer que si se producen daños cerebrales, aparezcan los síntomas en mayor tiempo, en lo más tarde posible.
¿Qué tipo de reserva cognitiva existe?
Está la pasiva y está la activa. La reserva cognitiva pasiva se refiere a esas redes, esas interacciones neuronales que se han producido a lo largo de la vida de la persona y que permite pues bueno que tenga una mayor resistencia a algún tipo de patología que se vaya a producir. Esa sería la pasiva.
¿Y la activa?
Y la activa hace referencia, y esa es la que nosotros nos centramos, los psicólogos. Una vez que ya hay daño a nivel cerebral, que se ha producido alguna patología, se produce a través de la estimulación cognitiva nuevos circuitos neuronales, es decir, nuevas conexiones, nuevas interacciones neuronales que contribuye a mantener esa esa parte de conexión, es decir, las pocas neuronas que quedan dada la enfermedad, pues lo que se hace es mantenerla estimulada el mayor tiempo posible.
Bueno, ¿y qué factores influyen en la reserva cognitiva?
Pues la reserva cognitiva, ¿qué es lo que influye? Sería, está relacionado con la educación, se observa que personas con un mayor nivel educativo tienen mayor reserva cognitiva que aquellas personas que no han tenido, pues bueno, pues que no han podido ir al colegio y han aprendido, pues, las tres reglas básicas, como se decía. La ocupación profesional también muy importante, los idiomas, las aficiones, la alimentación, que ahí incluimos nuevamente los estilos de vida saludables, la actividad intelectual, la actividad física, que también es muy importante, y la predisposición genética. Y vuelvo a insistir, bueno, la predisposición genética y la educación, que bueno, que eso depende un poco de la formación que te hayan la oportunidad que hayas podido tener. Las demás cosas son algo que podemos, desde que somos muy jóvenes, pues son variables que podemos controlar y que previene del deterioro cognitivo y el Alzheimer. ¿Por qué? Porque a mayor se observa que a mayor reserva cognitiva aparecen los síntomas de un deterioro cognitivo en edades más tardías. Es decir, si tú estás predispuesto a que haya unos cambios en las estructuras cerebrales que obedecen a padecer deterioro o Alzheimer, va a hacer que a mayor reserva cognitiva aparezca lo más tarde posible. Incluso si muchas veces se ha visto en autopsias, ¿no? Cuando se ha visto que esa persona si hubiera vivido a lo mejor unos años más, pues la enfermedad la hubiera desarrollado más tarde o incluso por la reserva cognitiva, no.
Sí, pero yo pienso que todo esto, bueno, pues son, diría, simples conjeturas, ¿no? Porque esto es fruto de muchos años de estudio, muchos años de investigación, pero que al fin y al cabo el cerebro todavía es un órgano por descubrir. Por lo menos pienso de eso, ¿no? Porque
sí, porque hasta hace poco, mira, te voy a explicar esto a lo que hasta hace poco se llamaba la frenología. Esto se llamaba la frenología y decía que a mayor volumen en cuanto a lo que era el cráneo, las personas eran más inteligentes o eran menos. Fíjate, hasta hace no hace tantos años, y ahora pues se está demostrando que eso no tiene nada que ver, que están basadas en esas interacciones y eso está relacionado con la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Cómo? Y nosotros lo vemos con nuestra estimulación. ¿Tiene daño cerebral? Hombre, claro, vamos a ver, tiene una enfermedad, pero se van haciendo nuevas interconexiones con las pocas neuronas que quedan, Antonio.
¿Y la reserva cognitiva y el Alzheimer? ¿Qué interrelación hay?
Pues bueno, un poco te he contestado, me he adelantado a decir, pues bueno, que la reserva cognitiva es una forma de expresar una serie de mecanismos generales de los que dispone el cerebro. Mecanismos que pueden ser un factor protector en las enfermedades neurodegenerativas, como sería el Alzheimer. Y por tanto, lo que hace es regular, de momento, la forma o la gravedad de aparición de las diferentes fases de la enfermedad del Alzheimer. Vuelvo a insistir, a mayor reserva cognitiva, y eso se va trabajando previamente año atrás, menos probabilidad tienes de desarrollar el deterioro cognitivo o el Alzheimer. Y si estás predispuesto a desarrollarlo, lo va a desarrollar en edades más avanzadas. No como con en casos que nos estamos encontrando, de gente cada vez más joven. Y por supuesto, el estrés también contribuye, no está puesto aquí una variable.
Yo pienso,
pero el estrés
por
es
lo que, insisto, por importantísimo. Por lo que he leído, porque bueno, yo en esto es pues mi experiencia de ya muchos años luchando contra esta enfermedad. Y claro, te lees muchas cosas y miras muchas cosas. Pero yo sigo pensando, por lo menos, ya digo, por lo que he leído en muchos ya informes y en libros, y es que cuando se produce el Alzheimer en personas más jóvenes, es fruto de ese modo de vida que llevamos.
Sí.
Yo creo que está más interrelacionado el modo de vida que llevamos de unos años para acá. Sí. O sea, no vaya a pensar a alguien que bueno, es que a personas que tienen 60 o 70 años ahora, su época de mucho estrés y tal cual, a lo mejor fue bastante anterior, donde no. Pero es que esto ya viene, este modo de vida no es de hoy. Esto ya viene arrancando a lo mejor desde los años 80, 90, donde, bueno, la economía se empezó a globalizar y todo esto se ha ido disparando. ¿Y qué es lo que ha dado lugar? Pues a que ese modo de vida que ahora estamos diciendo que habría que corregir y que yo cada vez veo más difícil algunas veces corregir porque no sabemos parar, pues no está causando el que cada día haya más personas a edad más temprana que se le diagnostica, si no el Alzheimer, una demencia, aunque casi por regla general es el Alzheimer. Entonces, insisto, luego hablaremos de cómo retrasar, pero es que ahora mismo lo que creo que no podemos es impedir que se produzca. Eso es prácticamente imposible, impedir que se produzca el Alzheimer, pero si, yo creo que podríamos llegar a controlar el que, por lo menos, si se produce, siga siendo en épocas tardías.
Efectivamente. Pero bueno, el estrés, es que también vivimos en una sociedad en la que estamos inundados por el estrés. Pero el estrés que muchas veces tú la gente te dice, es que estoy estresada. Si le preguntas qué es para el estrés o para ella el estrés y no saben responderte qué es el estrés. Porque para lo que para ti una situación es estresante, para otro individuo no es estresante. Y el estrés no es ni más ni menos que una respuesta inadecuada que el organismo, es decir, la persona da ante una serie de estímulos, y que lo que tenemos que hacer es que si hay 5 o 10 estímulos, buscar, hay que priorizar siempre. Es decir, hoy, en un día, se me presentan 5 situaciones que hay que resolver. Todas no es necesario resolverlas en el momento. Vamos a priorizar. La gente no se agobia. Es decir, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero prioriza. Es decir, tú haz lo que ahora, en el momento, el aquí y el ahora. Céntrate en lo que hoy necesita.
Ese es el problema.
Y la gente está acostumbrada a ir al médico y que le mande una medicación. Cuando tú le dices que controle el estrés, que controle la obesidad, pues si me voy a morir el mismo día, que controle la diabetes, que controle la hipertensión, que controle el colesterol, no le hacen
yo
caso.
Yo lo que algunas veces veo es, ante posibles graves problemas de salud, respuestas absurdas. O sea, todos lo hemos dicho alguna vez, si el día que me tenga que morir me va a llegar. Y yo siempre digo lo mismo, es como el que va por la carretera y en vez de ir a 100, que le marca el control de velocidad, va a 140. Yo digo, si te dan un golpe, no va a ser lo mismo el golpe a 100 que a 140. Pues lo mismo digo con esto. Hombre, a todos nos gusta la buena mesa, nos gusta muchas cosas, pero... Y eso no quiere decir que te prives al 100%, sino que lo hagas con moderación. Es que la moderación es que sirve para todo. Para todo.
Pero eso también está muy relacionado. Es decir, en nuestro cerebro tenemos una parte que es la parte racional y la parte emotiva. Cuando una persona está estresada, cuando una persona tiene depresión, le domina la parte emotiva. Y la parte emotiva de tu cerebro lo que te dice es que te vuelvas una persona obsesiva, compulsiva con la comida, con el sedentarismo. Sin embargo, cuando una persona está racional, es decir, no tiene el estrés o lo sabe afrontar, no tiene depresión, actúa de manera que dice, yo esto no me lo puedo comer porque me va a perjudicar a esto, a esto y a esto. Por eso es tan importante controlar el estrés, porque una persona que está estresada le domina más la parte emotiva del cerebro que la parte racional. Y eso es algo que también científicamente está demostrado.
Y que se puede además controlar.
Y que efectivamente se puede controlar.
Bien, bueno, yo creo que ya en ese aspecto hemos aclarado, hemos dado unas pinceladas. Sí, siempre esto da para estar hablando, no un programa, sino 14,
sí, pero que
¿no?
Este año vamos a insistir mucho en las variables que se pueden controlar.
Pero que, bueno, luego cada cual hace de su capa un sallo, como es natural. Otra de las cosas que íbamos a hablar era reflexionar desde los cuidados a personas con Alzheimer, ¿no? A mí me ha gustado un encabezamiento o un titular, y es que el enfermo de Alzheimer nos necesita a todos. Y aunque esto es muy amplio, quiero especificar un poquito, ¿no? El enfermo de Alzheimer o la persona que padece Alzheimer necesita a los investigadores, necesita a los sanitarios, a los cuidadores, a su familia, a las instituciones, necesita a toda la sociedad. Y aunque aún la ciencia no ha conseguido resolver sus problemas, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer por estas personas. Mientras tanto, para que la enfermedad sea más llevadera, ¿no? Entonces, cuando aquí, esto lo comentamos muchas veces, es que nos necesita a todos. Y cuando digo nos necesita, es que es la realidad. Y hablamos muchas veces de cuando alguien intenta escaparse, ¿no?, de esa necesidad. Y yo creo que debemos de pensar, cuando nos necesita la sociedad, es que es un problema sociosanitario. La sociedad no le puede echar el culo a esto, ni a ninguna otra enfermedad importante, pero yo creo que a esta enfermedad que tiene tantas connotaciones familiares, sociales, no se le puede echar el culo. Aquí ya vamos defendiendo que el Alzheimer debe de ser una cuestión de Estado. Porque es que está afectando a la sociedad y más de lo que muchas personas se piensan. Porque muchas veces pensamos, bueno, si a mí no me ha tocado, vale,
eso no quiere decir que no te pueda tocar.
Eso te voy a decir, te puede tocar.
Entonces no podemos olvidarnos de eso. En la familia, cuando vemos esas familias que se desestructuran, pero es que porque intentamos sacar, como yo digo, los pies del plato. Si es que lo tienes ahí, no te puedes olvidar de que en tu familia hay alguien con Alzheimer. La sanidad, bueno, es que es la piedra de toque, ¿no? Si la sanidad a esto no le pone más interés, esto va a ser un verdadero problema, pero a nivel mundial. Porque lo que se avecina es todavía, y no es ser pesimista, ¿eh? Pero mientras que no se le encuentre cura, yo creo que lo que se avecina es peor que lo que tenemos.
Y la cura va a llegar más tarde, porque no se invierte en investigación.
O sea, y cuando ahora pues empezamos a recortar en todo lo que no deberíamos de recortar, pues vamos a ver, si recortamos en sanidad y recortamos en investigación, pues díganme ustedes dentro de 30 años qué va a pasar con las personas con Alzheimer. Que alguien me lo explique. Esas mentes pensantes que lo único que saben es aplicar la tijera. Me gustaría que me dijeran. O sea, si tienen tanta visión de futuro y dicen que, bueno, que esto que se ha hecho es para ir a mejor, pues perdón usted, si llevamos 7 u 8 años que se están recortando recursos en investigación, 7 u 8 años que lo llevamos perdidos ya. Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Y que, vamos a ver, los médicos, por mucho que quieran, yo creo que son la vía entre el paciente y el investigador. Mm. El investigador intenta averiguar qué pasa para decirle luego a los médicos cómo se puede curar o cómo se puede tratar esta...
Pero sin investigación...
Esta enfermedad, si no hay investigación, ¿qué es lo que ocurre? Los médicos están atados de pie y manos. Están haciendo lo que humanamente se puede. Y es que más que nada, cuidados paliativos. O sea, yo verdaderamente me cabreo mucho cuando veo que es que al Alzheimer lo que se le está haciendo es simplemente cuidados paliativos. Intentar, bueno, que... Bueno, esto está ahí, ha llegado y bueno, vamos a ver cómo... termina sus días de la mejor manera posible. Pues no, creo que esa no es la solución. Creo que esa no es la solución. Y además, luego, también lo que ocurre es que nosotros tenemos que preocuparnos porque estamos cuidando nuestro cerebro.
No. Y con respecto a los que echan un poquillo, no están, de todas formas van a ser, son carne de cañón a esta enfermedad. Porque... el estrés al que están sometidos, no están cuidando tampoco a ellos su cerebro, ¿eh?
Y a mí también me hay, yo siempre me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos seguir haciendo por las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer? Porque las asociaciones, hasta ahora, estamos poniendo toda la carne en el asador, pero estamos un poco atados de pies y manos. Porque los recortes han sido brutales. Brutales.
Bueno, y también te digo una cosa, las familias que no saben lo que tienen con las asociaciones, porque cuando no estaban las asociaciones no sé qué hacían, pues nada, pues dejarlo en su casa y que la enfermedad evolucionara en dos días.
En algo hemos avanzado, ¿no? Aunque tenemos que seguir diciendo que el Alzheimer no tiene cura, pero por lo menos algunos medicamentos y la oportunidad cada vez que estamos teniendo más de que pueda haber un diagnóstico precoz. Eso está ayudando por lo menos a ralentizar la enfermedad. Pero la lucha debe de ser, no debe de ser. Eso es como yo digo, consuelo de tontos, ¿no? Porque si solamente nos centramos en ralentizar la enfermedad, no la vamos a erradicar nunca. Y yo sé que es complejo, porque cualquier enfermedad que afecta al cerebro es muy compleja de tratar. Pero si no hay encima investigación, pues... Ya me irán contando, ¿no?
La medicación está mejorando en cuanto a los trastornos conductuales.
Sí, sí, porque, insistimos, no hay ningún medicamento que cure el Alzheimer.
No, de momento, por desgracia, no. Y sin investigación...
Hay otro titular en este tema de las reflexiones desde los cuidados a personas con Alzheimer, que también me gusta mucho. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y esto yo creo que va dirigido sobre todo a la sociedad y a la familia, ¿no? Porque piensa, nadie estamos libres de que nos pueda tocar. Entonces, haz, si tienes a alguien con Alzheimer, hazle lo que si tú lo tuvieras,
te gustaría
que te hicieran a ti.
Y no le hagan lo que a ti no te gustaría que le hicieran.
Porque, claro, cuando vemos muchas cosas de las que ocurren, pues, hoy, por ejemplo, os he comentado, tanto a ti como a Natalia, referente a una usuaria, oye, he observado esto.
Pues lo que has comentado, pues nos molesta muchísimo.
Pero a lo que iba, o sea, si te pasara a ti, ¿te gustaría que hiciéramos lo mismo que tú estás haciendo?
Y si te tienes una guía que te está diciendo continuamente lo que hay que hacer a cada uno de nuestros usuarios y que este es el camino mejor para esa persona, no sé por qué no lo hacéis. Y eso a los profesionales nos fastidia muchísimo. Lo mismo que nos fastidia, pues bueno, cuando oímos que los tenemos entretenidos. Y allí no los tenemos entretenidos, los tenemos estimulados. Que es muy diferente, que lo que he explicado anteriormente es la estimulación cognitiva. Eso de la reserva cognitiva, la reserva cerebral y demás.
Y algo ya para dejar este tema por hoy, seguiremos otro día. Esto lo dejo aquí como solamente como titular y ya comentaremos en otro día. Cuidar con caricia. Vamos a dar un pequeño descanso para tomarnos nuestro café. Le vamos a dejar con una canción de Rosa, nuestra Rosa de España, que es Feliz Navidad. Y bueno, aunque luego personalmente lo haremos, pero en nombre de la Asociación de Alzheimer y en nombre de la Asociación de Parkinson, pues dense por felicitado a la Navidad.
Feliz Navidad.
Bien, pues ya estamos de vuelta. Nos hemos tomado hoy un cafelillo con un, como ya estamos en Navidad, pues con un polvoroncillo. En fin, José muy amablemente nos ha ofrecido, y Juan nos han ofrecido una copilla de anís, pero es sin el anís. Y he empezado el programa hoy, como lo he empezado, hablando de la Reserva Federal y toda la historia esta. Si me tomo la copa de anís, lo mismo me tienen que bajar de la lámpara o algo así. Pero bueno, broma aparte, vamos a seguir con nuestro programa. Y bueno, ya que habíamos hablado de la reserva cognitiva y la reserva cerebral, pues, y ahora hemos hablado de las reflexiones de los cuidados a personas con Alzheimer, pues teníamos otra cosa de la que hablar, ¿no? Y era retrasar el Alzheimer. Si se puede, si es posible. Bueno, yo creo que sí.
Con todo lo que llevamos hablando, es que lo que en anteriores programas hemos estado comentando, lo que es la dieta, el plan anti-Alzheimer, ¿no? Es decir, cambiando hábitos, estilo de vida saludable, cambiándolos, consiguiendo que sean esos estilos de vida saludables, controlando el estrés. Lo único que no se puede controlar, eso sí, es la predisposición genética. Pero sí es que cada vez nos estamos encontrando casos de que cada vez está apareciendo gente que no obedece a una predisposición genética, sino que van apareciendo en la edad muy temprana. Y volvemos a insistir, como nosotros no pongamos cada uno de nosotros de forma individual, de que somos jóvenes, de nuestra parte, en controlar toda esa serie de variables, a la larga no va a pasar factura, no solo con el Alzheimer, sino con otras muchas enfermedades.
Además, fijaros algo tan importante, como dicen aquí los expertos. Dice, si el paciente con Alzheimer en fase avanzada sigue teniendo una ingesta insuficiente, hablando al tema de la alimentación, a pesar de las medidas tomadas inicialmente, llegaría el momento de plantearse el inicio de soporte nutricional en forma de suplementos orales o alimentación a través de sondas. En el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase muy avanzada, el equipo médico junto con la familia debería valorar no iniciar una nutrición por sonda si no hay un beneficio clínico claro, teniendo en cuenta que el objetivo principal es asegurar el bienestar del paciente y dar prioridad a las medidas de cuidado. Fijaros, todas estas cosas, muchas veces cuando hablamos de algunas cosas es porque luego vienen otras consecuencias mucho más serias. Porque yo, esto de la alimentación vía sonda, la verdad es que se me ponen, los pocos pelos que tengo se me ponen de punta. No, porque yo creo que cuando llega a esa fase, lo mejor es, pues decir, yo no quiero que me hagan nada, sino que si ha llegado mi hora, que me dejen ya tranquilo y que me ayuden a terminar lo mejor que pueda, porque la verdad que no. O sea, es que de ese tipo de alimentación es que prefiero ni hablar, pero aquí lo que nos quiere decir es que llegar a esos extremos muchas veces es consecuencia de todo lo anterior que hemos hecho mal.
Efectivamente.
Porque insistimos, y esa va a ser nuestra piedra filosofal, por decirlo de alguna manera, a partir de nuestro próximo programa, que ya será en el 2015, y es hablar de esto, de cómo ralentizar, de cómo hacer una vida anti-Alzheimer. Y ese 2015 lo vamos a dedicar prácticamente casi en exclusiva a hablar de eso, porque hay largo y tendido para hablar de eso, que creo que es muy importante.
Es importante.
Porque cuando hablamos del tipo de alimentación y de todas estas cosas, es que influyen. Esto no quita para que haya unos factores genéticos, que eso no los podemos controlar.
Es lo único que no se puede controlar. Lo demás, el ambiente, ¿no? Si está también, porque la exposición a ambiente contaminante también contribuye.
Es que además lo que ocurre es que para poder asegurar una mejor calidad de vida posible del paciente, en cada una de las fases que tiene la enfermedad, es que yo no diría que es necesario, es que es obligatorio mantenerle en un buen estado nutricional. Por supuesto, junto con el inestimable e insustituible apoyo y cuidado de la familia. Eso es fundamental. Porque si alguien no lo ha vivido, no os podéis imaginar cuando una persona con Alzheimer, que ya está en una fase avanzada, por alguna razón tiene que ir al hospital. Aunque muchas veces dudamos y ponemos en tela de juicio si se puede dar cuenta o no. Yo puedo asegurar que se dan perfectamente cuenta de que no están en su casa, ¿eh? Porque se les nota desasosiego, malestar. Y eso cambia radicalmente cuando del hospital vuelven a su casa. Eso os lo puedo porque lo he vivido. O sea, no es que esté contando algo de que, bueno, me acabo de leer un libro y me lo ha dicho alguien. No. Eso es que lo he vivido en primera persona. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Todo eso tenemos que intentar, de alguna manera, evitarlo. Porque pienso que es así, ¿no? Y hay muchos factores que además es que los tenemos al alcance de la mano, ¿eh? El aceite de oliva, el pescado, los frutos secos, ¿eh? las carnes blancas, o sea, una serie de cosas que tenemos ahí al alcance de nuestra mano y que sin embargo muchas veces, pues por este modo de vida tan alocado que llevamos, nos comemos grasa en demasía tal, y no nos damos cuenta de que todo eso nos está afectando. Pensar que cuando la grasa, y vamos a traer un endocrino para que no hable de todas estas cosas, la grasa se va acumulando en nuestra arteria, hace que la circulación sea distinta, sea más lenta y no llegue lo mismo al cerebro y que el corazón tenga que hacer más trabajo. Y todo eso está influyendo en nuestras neuronas.
Están más puestos a tus cerebrales
Hay un menor riego cerebral, que eso hace que, pues, que el corazón tenga que trabajar de otra manera. Tenemos la hipertensión, lo otro. Insisto, no, yo no soy médico, pero sabe ya uno, ¿no?, de todas estas cosas. Y claro, no podemos obviar todo eso. Ahora viene una fecha, que es la Navidad, y no hay que hacer ciertos excesos, ¿no? O sea, yo es que creo que son inútiles y además irracionales, ¿no? O sea, a todo el mundo nos apetece tomarnos un Cuba Libre, nos puede apetecer tomarnos una copa de anís, pero creo que no es necesario tomarse 14 ni de una cosa ni de la otra. Además, yo creo que cuando a partir de la segunda, ya creo que ya no le estás tomando el mismo
gusto,
ni disfrutas lo mismo, pero bueno, hay quien, bueno, y con lo famoso ahora de en las comidas, una hora y media de barra libre. Pues esa barra libre la puedes hacer en el gimnasio. Te agarras una barra y empiezas a hacer una hora y media de barra libre, que además no te la va a atar nadie, y te queda fenómeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Y yo lo he visto, porque ¿quién no ha asistido a una comida, a una fiesta? Y la barra libre es, como es barra libre, pues bebo hasta reventar.
Porque no voy a pagar nada.
Porque como ya está incluido, oiga usted.
Hasta que reviente.
Pero vamos a ver, es que esto no lo entendemos, ¿no? Yo no sabría una vez si el ser humano somos el único ser racional sobre la Tierra, ¿eh? La verdad que cada día tengo más mis dudas.
Eso te iba a decir, porque racionales, haciendo esas cosas, no somos.
Yo creo que cada vez tengo más mis dudas de eso, pero bueno.
Es que en fin, cuando las cosas ya están pagadas, son gratis, aunque vaya a reventar.
En estas cosas y en otras muchas más que tengan relacionados con esto, pues a partir de nuestro próximo programa ya empezaremos a entrar en más detalles. Bueno, yo quisiera así que comentar un poquito sobre, de pasada, hoy han tenido nuestras psicólogas de la asociación, pues han tenido una reunión en el hospital con el servicio de medicina interna. Y creo, una reunión que llevábamos demandando desde hace ya bastante tiempo, por fin al final la hemos tenido. Ya tuvimos una primera inicial para tomar contacto y esto, y esta ya ha sido un poco más profunda, ha sido con los responsables de medicina interna del Hospital Alto Guadalquivir y el enfermero de enlace o gestor de casos del Virgen de la Cabeza y la enfermera gestora de casos del Puerta de Madrid, de los dos centros de salud. Yo creo que ha sido muy positivo,
sí.
Y además, bueno, pues nos va a ayudar tanto a nosotros como a ellos, pues en el trato, y a las personas con, cuando me refiero al trato sanitario, no al trato que se les pueda tener como hay que tener a cualquier persona.
Nuestro objetivo es cada vez, pues, y mejorando en la medida de lo posible pues los servicios que prestamos a la asociación. Y una de las maneras pues eso, estar en contacto con medicina interna y ayudarnos que como profesionales para mejorar, vuelvo a insistir, los servicios que se prestan a nuestros usuarios
de la asociación. Hombre, yo creo que esto va a ser positivo, ¿no? Porque
sí, va a ser positivo.
Si tenemos un hospital de referencia, además, pues creo que con una muy alta calidad en la atención y en los servicios que presta, pues si con esto se consigue que todavía se pueda prestar un mejor servicio a las personas que tengan Alzheimer o demencia, pues yo creo que algo hemos avanzado, ¿no? En beneficio de tanto de las personas con el diagnóstico como de sus familiares, ¿no? Entonces, yo creo que es positiva, ¿no?
Sí.
Bueno, también yo quería hablar de la presentación que hicimos
el jueves pasado
de nuestro libro Las poesías de El café del Alzheimer. Como decía al principio, no ha costado mucho llegar a presentar este libro, pues pero bueno, tenemos que dar las gracias a Ediciones Plaza Vieja, porque se ha dedicado a maquetarlo y a prepararlo, a Pablo Utrera, que ha sido, podríamos decir, un poco el alma mater de esta edición, a Carmina Utrera, que muy gentilmente, la gerente de Printeo Impresión y Garbo Comunicación, que nos ha diseñado gratuitamente la portada del libro, a Radio Andújar, como no, pues porque, bueno, probablemente sin su apoyo y su ayuda, permitiéndonos estar aquí en esta casa haciendo este programa durante 10 años, pues no hubiéramos podido hacer este libro, ¿no? Porque aquí en este libro están
las poesías que se leen aquí,
las poesías más significativas que durante estos últimos 10 años hemos ido leyendo, ¿no? Uh-huh. Ojalá dentro de otros 10 años, en el 2024, podamos presentar el segundo libro, ¿no? Sería señal de que, bueno, seguimos estando aquí, aunque, como dije el día de la presentación, no me gustaría volver a presentar el siguiente libro. Sería señal de que hemos vencido al Alzheimer, ¿no? Por supuesto, pues, a Juan Parra, darle las gracias por la magnífica presentación que nos hizo de este libro. Además, algo que, bueno, que él también está viviendo con nosotros durante estos 10 años. Y aunque no es fácil presentar ningún libro, pero bueno, él sabía cómo hacerlo y cómo llegar al corazoncito de todas las personas que allí estuvieron y que, bueno, nos escuchan a través de las ondas de Radio Andújar. Decir que, bueno, que fue un acto emotivo donde personas que habían colaborado escribiéndonos alguna poesía, pues leyeron allí en el acto. Yo creo que fue una presentación cortita, elegante y sincera, ¿no? Y yo creo que dirigida al corazón de mucha gente, ¿no? Porque para luchar contra el Alzheimer no solo hay que poner la cabeza, hay que poner también mucho corazón. Yo no me quiero extender más en esto. Quien quiera algún libro se puede pasar por la asociación de Alzheimer, que estamos en la avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, junto a Mercadona, y allí tiene el libro de las poesías del café del Alzheimer. Bueno, ya nos queda poco programa. Jesús, hemos dicho antes que estaba Jesús, que es el presidente de la Asociación de Parkinson, pues aquí tiene los micrófonos pues para felicitar la Navidad a todas las personas que nos estén escuchando.
Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a Radio Andújar, que durante todo este año del 2014 y al programa del Café del Alzheimer no han dado la voz a la Asociación de Parkinson de Andújar para ir poco a poco dándonos a conocer. Y desde aquí, yo en su nombre, y soy el presidente de Parkinson, no de Alzheimer, como ha dicho Antonio anteriormente.
Tú también dando puntacitos, ¿no? Vamos a terminar el año bien.
Déjalo ya.
Desde aquí, en nombre de la Asociación Parkinson de Andújar,
felicitar las Navidades, felicitar esta fiesta a todos los ciudadanos de Andújar, que se cumplan sus mejores deseos, que puedan empezar el año que viene, si lo han terminado el 2014 bien, que lo puedan empezar mejor, sobre todo en salud, sobre todo lo principal es que se tenga salud, y teniendo salud podamos alcanzar todos los objetivos que nos podamos cumplir, pero en especial quiero felicitar la fiesta a la Asociación de Alzheimer de Andújar, que nos ha ofrecido todo su apoyo durante este año y medio aproximadamente que llevamos en funcionamiento, y además a todas las asociaciones y colectivos de Andújar que luchan por unos fines, por unos objetivos, sobre todo en materia de salud, que son unos temas algo más delicados. A ellos también les mandamos que se cumplan sus deseos, que puedan cumplir y seguir luchando por sus objetivos, como nosotros lo estamos haciendo. Mandar también saludos y afectuosos y felicitaciones a los familiares, sobre todo en el colectivo que nosotros tratamos en Parkinson, a los familiares, a alguien que tenga un familiar afectado por la enfermedad de Parkinson, que pueden contar con nosotros, que nosotros podemos ayudarle, podemos ofrecerle nuestro servicio, nuestra ayuda, escucharlo, simplemente el apoyarlo en todo, que nos llamen, que podemos estar en contacto con ellos y tratar de conseguir mejorar, dignificar la vida de su familiar, en fin, que estamos ahí con ellos. Y nada, que el año que viene, que entremos con buen pie, que sea mejor que este, y poco más o menos creo, Antonio, que podemos decir.
Bueno, como presidente me imagino que contaba si en el 2015 se cumple algunas promesas,
sí,
¿no? Y entre ellas me imagino, sí, que tendrá alguna tu pendiente.
Este año ha sido muy intenso, la verdad, muy intenso, porque claro, el cambio en un año y pocos meses, la verdad que se ha producido una evolución bastante importante, pero claro, también el año que viene, el próximo año, tenemos que cumplir, dar un pasito más. Claro, ahí ya no solo contamos con nuestras necesidades que tenemos, pero también necesitamos el apoyo de las administraciones. Entonces, desde aquí también, que felicito las fiestas, por supuesto, pero que estamos pendientes de que nos ofrezcan, que se pongan en nuestro lugar, no en nuestro lugar únicamente, en el lugar de esa familia que tienen la necesidad de llevar a su persona, a su familiar afectado, en este caso por la enfermedad de Parkinson, y que nos tengan en cuenta respecto a las necesidades que ya se saben, porque en anteriores ocasiones la hemos comentado aquí, y que se nos tengan en cuenta.
Sí, porque yo siempre como profesional pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes un familiar, un padre, una madre, un abuelo o algún familiar con una patología como el Parkinson, en este caso, o el Alzheimer, te gustaría que tuvieran su lugar donde poder atenderlo, ¿no? De la manera como se necesita, dignamente, efectivamente.
Hombre, yo desde aquí, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo y sensibilizado y solidarizado con lo que dice Jesús, porque por ahí hemos pasado y claro, esto no ha sido un camino de rosas, ni lo es, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Si encima de que intentamos hacer, y muchas veces lo conseguimos, lo que deberían de hacer las administraciones, si las propias administraciones, pues no están algunas veces al loro, porque cuando demandamos algo no son por capricho. O sea, a mí lo que me remueve mi conciencia y me hace que dé algunas veces un puñetazo en la mesa es que estemos asociaciones que estamos desbordados, que nos estamos partiendo el pecho, nunca mejor dicho, por atender a las personas que tenemos en nuestra asociación de nuestra patología, y que haya otras asociaciones, y luego hablamos de solidaridad, en las cuales no utilizan lo que la administración le ha dado. Entonces, vamos a ver, vamos a ponernos la mano en nuestro corazón, ¿no? Si a ti te ocurriera lo mismo, si tú vieras que yo no utilizo lo que me han dado, y tú necesitaras, ¿qué opinarías? Probablemente lo que ha pasado algunas veces, ¿no? Quien ahora está muy callado, en otros tiempos, cuando mandaban otro, estaba todos los días en los medios de comunicación. ¿Eh? Entonces, no hay que callarse ni con uno ni con otro. Hay que hablar siempre. Por supuesto, con educación, ¿eh? Pero hay que hablar. No se puede uno callar, ¿eh? Y yo no me callo. Eso lo tengo por claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando demandamos cosas es porque estamos trabajando. Y lo que es lamentable es que quien no hace nada tampoco sea capaz de ser solidario. Entonces vamos a ser solidarios. O ponte las pilas y utiliza racionalmente lo que te han dado. Porque lo contrario es hacer un mal uso, ¿eh?, de sitios públicos.
Porque Arceime está más que aprovechado. Estamos desbordados.
No, nosotros estamos ahora mismo desbordados. O sea, no queremos dejar de atender a nadie que vaya, pero estamos ahora mismo desbordados. ¿Eh? Desbordados. O sea, es que no podemos más. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo entiendo que hay el espacio es el que hay muchas veces y las necesidades son muy grandes, pero también habrá que priorizar. Entonces, yo ya voy a terminar haciendo lo que Jesús, deseando a todos los oyentes del Café del Alzheimer y de Radio Andújar, pues que tengan una feliz Navidad, que el año que viene intentemos sea mejor. Recordarles que, como todos los años, esta emisora pues tiene una campaña de recogida de alimentos no perecederos, juguetes, ropa, lo que buenamente podáis hacer, lo traéis aquí a la emisora, ¿eh?, porque hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Y hay que demostrarle esa solidaridad de que yo he hablado antes, hay que demostrarla con hechos. Como es natural, pues a todos, administración, otras asociaciones, a la gente en general, a los sanitarios que siempre colaboran con nosotros, a todos los que nos escuchen, desearles una feliz Navidad y que 2015 venga lleno de mejores venturas que hemos tenido en este año. Y por supuesto, a ver si en el 2015 guardamos las tijeras, ¿eh?, y no recortamos más, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con una poesía que a partir del año que viene me he propuesto, voy a dar clases de declamación, ¿eh?, para que no me tiren luego ciertas personas de la orejita. Lo que pasa que, claro, yo en esto, como en todo, soy un aficionado que le he echado valor para meterme todo programa en este berenjenal de leer una poesía, pero me he propuesto que el año que viene voy a partir la pana. Feliz año. La poesía se titula Lamento de un enfermo de Alzheimer. Yo ya no sé quién soy. Hablo al espejo y no me reconozco en aquel reflejo. No sé dónde vivo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién me atiende con tanto cariño? Estoy inseguro. No sé qué me pasa. Tengo mucho miedo. Llévame a mi casa. ¿Dónde está mi casa? Allí fui feliz, con papá y mamá. Quiero volver allí. Salgo a la calle. No sé retornar. ¿Cuál será el camino? ¿Dónde está mi hogar? Hace frío afuera y no siento calor. Ya no me doy cuenta en qué estación estoy. Sea cuál es mi nombre, mas no mi edad. ¿Cómo es que me llamo? ¿Alguien me lo dice? Yo tengo familia y yo vivo en mi mundo, vivo en soledad. Usa tu memoria, la mía la perdí. Tienes que ayudarme, recuerda por mí. No soy trapo viejo para descartar. Tengo sentimientos igual que los demás. Y aunque no te recuerde, yo te puedo amar sin saber tu nombre, si conmigo estás. Aunque ha cambiado mi personalidad, sigo siendo humano. Ruego, tengas piedad.